Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, aquí nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. Paco, ¿qué tal?
Pepe, yo creo que un día Sari nos tiene que saludar de verdad, no solo que la nombres.
Claro que sí, a ver si podemos sacar su foto a través de las ondas de la radio. Don José Luis Pardo.
Aquí estamos, preparado para dar caña.
Y don Pau Salvá.
Hola a todos.
Comenzamos el programa de hoy, como viene siendo habitual, con las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional y esta gran cita mundial que se ha dado este fin de semana, bueno, esta última semana, en nuestro país. Paco, ¿qué noticias nos ha dejado esta última semana?
Bueno, pues vamos a dejar el mundial un poquito y vamos a empezar por lo que nos pilla más cerca, que son las noticias que nos manda siempre Jaime Pérez, para luego ya centrarnos en el mundial. ¿Te parece, Pepe?
Perfecto.
El domingo pasado se disputó la marcha de BTT en Benaguasil y el ganador fue José Francisco Noguera del Bike Run, que será un competidor aquí con Pau a tope, ¿no?
Compañero.
Y luego también fue la séptima marcha de Pina de Montalgrau, también, que el vencedor fue Xavi Borrás, del Bike Run. Mm-hmm. Ese también me suena, ese nombre.
Sí, pero vamos, Xavi ganó, hice yo segundo. O
sea que... ¡Ole! Sí, señor. Pues Xavi, yo creo que le hemos tenido alguna vez aquí, le hemos entrevistado.
Sí, es una entrevista telefónica.
Qué calidad sobre la bicicleta hay aquí de la gente que nos acompaña. Excepción puntual mía.
¿Y la mía?
Bueno, nosotros hacemos de público muy bien, Pepe. Hay que tener todos los puntos de las carreras y nosotros estamos en esa parte.
Claro que sí.
Y luego ya para centrarnos en el Mundial, lo primero que quería contar es las mujeres. ¿Visteis las caídas tanto en crono como en línea?
Las vi. ¿Quieres decir algo en particular?
No, me comentaba un compañero corredor, ex corredor, que ahora ya no corre, un amigo mío, que a él le parecía que la caída en línea había sido por falta de técnica y de control sobre la bici.
¿Qué va?
Un tío como tú, Pau, ¿qué dice de eso?
Sí, se caen igual, chicos que chicas, además son duras, ¿eh? La caída del día de la crono fue una caída fea, y la del día de ruta también, o sea que, pero bueno. Hay caídas siempre. Estaba delicado, estaba lloviendo. No estaba muy... Vamos, que se esperaban caídas. Y ahí demuestran que son guerreras, ¿eh? Son guerreras.
Bueno, pues en la crono en línea de mujeres ganó la alemana Lisa Brennauer. Y la primera española, creo que se fue allá por el puesto 32, Belén López. Que no está mal. A 4 minutos de la vencedora. Bueno...
Es lo que hay.
Es lo que hemos sembrado, ¿no?
Claro.
Es lo que recogemos.
La ruta no estuvo mal, ¿eh? Las chicas, las españolas, estuvieron ahí hasta el final en el grupo de cabeza.
Sí,
ahí,
pero tú sabes...
Con Ana Sanchís, que estaba...
Pau, tú sabes que...
Valenciana.
Que la calidad no está en los... Sí, imagínate una prueba de 130 kilómetros en aguantar los 120 kilómetros. La calidad la demuestras en los últimos 10 kilómetros.
Sí, pero bueno, por lo menos hubo presencia ahí de las dos españolas. Estuvieron ahí peleando y llegaron. Llegaron delante, que es lo importante.
Se vio la equipación de la selección española femenina, sí, se vio.
Hombre, lo más espectacular fue de esa prueba en línea fue precisamente el que no ganase Marianne Vos, que yo creo que se confió demasiado después de tantas victorias. Hizo ahí un sprint desde lejos pensando, ¡buah, aquí esto lo tengo yo!
Yo estaban viendo, decían, sangre fría, pero al final...
Yo creo que se confió
esperaron
demasiado.
Porque las cuatro yo creo que llegaban. Las cuatro que hicieron al final el último hueco que se abrió, yo creo que deberían haber seguido hasta el final y jugársela, porque luego es que les pillaron por detrás y les quitaron las pegatinas, vamos.
Y ahí nuestro máxima representante fue Ana Sánchez Valenciana, que quedó en el puesto 26, que,
sí, sí, eso
no,
bien,
que
bien.
No está nada mal dentro de lo que se promociona el ciclismo femenino en España, que es cero, pues está muy bien quedar en el 26, es bastante más, ¿no?
Sí, bastante más de lo que nos merecemos como españoles, desde luego. De aquí, nuevamente, ¿cómo te diría? Las alabanzas que semana tras semana estamos vertiendo sobre la federación, las distintas federaciones, las de la Comunidad Valenciana como la española, en pro de del ciclismo base, del ciclismo femenino, es decir, de todo ese colectivo ciclista que necesita la ayuda de las federaciones. Pero, en fin, las federaciones se ve que están mirando en otro sentido.
Al final es lo de siempre, que no, nunca, nunca prima el corredor, que es lo que debería ser. Una federación tiene que mirar por los corredores, no por los directivos o la propia federación.
Pero, en fin, si alguna vez pudiéramos darle la vuelta al sentir del deporte español, yo creo que dejaríamos de ser españoles. ¿Vosotros pensáis que los federativos alguna vez trabajaran por y para el ciclismo de base? ¿Sería esto? Parecíamos,
es como lo de papá porque somos de Atleti, ¿no?
Exacto. Pareceríamos hasta federaciones europeas. Seríamos ya la real leche.
Y seguimos con la crono individual masculina, que ahí tuvimos de vencedor a Bradley Wiggins. Yo creo que un poco incumpliendo los pronósticos, que todo el mundo daba a Tony Martin como claro vencedor. Como que iba muy sobrado, pero no. Bueno, entre los profesionales, de hecho, alguno que entrevistaron sí que decían que ellos veían más favorito a Bradley Wiggins por el recorrido que era, que tenía unas subidas al final y un poco eso. Pau, ¿tú confiabas en Bradley?
Hombre, es que teniendo a Tony Martin. Pero bueno, lo que dijo él después, que cuando está al 100% está muy tranquilo en ese sentido. O sea, que se ve capaz de todo, vamos.
Y sabes que en Bradley Wiggins dijo que no quería ningún tipo de referencias durante la carrera. Él iba a su... Él decía, yo quiero ir a mi rollo, no quiero saber nada de nadie. Voy a dar todo lo que yo tenga y ya está. Yo creo que esa es mentalidad de un tío de pista, ¿eh? Ya veremos en el... Luego hablaremos sobre eso.
Hablaremos, claro que sí. Y aquí, a quien echamos todo en falta fue a Cancelara, que realmente tomó la decisión de no participar en el Campeonato del Mundo de Contrarreloj. Y yo no sé por qué, si es que realmente no está todo lo fino que él pensaba a esta altura de la temporada, porque bueno, luego analizaremos un poquito el campeonato del mundo de ruta.
Hombre, Cancelara, la verdad es que tampoco se le ha visto mucho, luego hablaremos de la parte de en línea, no se le ha visto mucho, entonces tampoco estaría muy allá. Sobre los españoles en el campeonato en línea, en crono, ahí tenemos a Castro Viajo, que fue el más cercano en el puesto 10, y tenemos que irnos acostumbrando a esos puestos porque será a partir de ahí lo que tengamos en los próximos años. Lo que decíamos antes, lo que hemos sembrado lo recogeremos ahora en los siguientes 10 años y no habrá nadie entre los 10 primeros. Y Bradley Wiggins, que fue el que ganó, pues él ya se ha planteado sus objetivos para el año que viene, que son la Roubaix, y va a intentar superar el récord de la hora, que según unos test que se han hecho, dice que igual pasa de 54 kilómetros.
Bien, bien. Estupendo.
Es un poco exagerado, ¿eh?
Bueno, vamos a ver qué condiciones y cómo y de qué manera. Y sobre todo cuando tan lejos marca el reto, porque sobre todo lo que tienes que saber es en qué condición física vas a estar. Y claro, no es lo mismo hablar de una condición física como parece que está en estos momentos, es excelente, que de aquí a unas fechas, bueno, todavía largas en el tiempo, que a saber cómo él va a asimilar el resto de cargas, porque conforme va pasando ya los años, Wiggins ya tiene una edad también.
Bueno, sí. Pero tiene mucha, una capacidad increíble para prepararse para los objetivos. A lo mejor no es un tipo de campeón como Contador, que luego en carrera demuestra realmente que es, vamos, que es el mejor, pero Wiggins es que tiene, o sea, se prepara muy muy bien, tiene esa capacidad de no fallar en todo el proceso de preparación para los objetivos.
Son concienzudos.
Sí, sí, sí. Cuando se preparó para el Tour de Francia, el Tour de Francia que ganó, hizo una preparación muy muy dura y hay que ser muy constante y tener la cabeza muy bien puesta para llegar así de bien a los objetivos.
A ver, Wiggins, me gustaría decir que tiene la cabeza bien puesta y más bien la tiene dura, porque Bradley es el chico malote del ciclismo. Tiene muy mala leche, aparte que es muy buen profesional, está en un equipo, yo creo que es el mejor, que es la referencia mundial, que es el Sky. Entonces se le han juntado una serie de circunstancias que me hacen creer que lo que se proponga lo consigue. Ojo, porque ese punto de mala leche que echamos en falta, por ejemplo, en Tony Martin, es una locomotora. Pero si tuviera un puntito de mala leche, de agresividad, sería más peligroso. Eso sí que es. Entonces, ojito con Wiggins, que va a dar mucho que hablar.
Además, parece que de cara al año que viene va a ignorar por completo carreras tipo Giro, Tour y todo esto. Se va a plantear la Paris-Roubaix, el récord de la hora, y luego quiere concentrarse para los Juegos Olímpicos de Río, hacer persecución por equipos. Y esos son sus objetivos. Bueno, él es un tío que viene de la pista. Se le ve en la estética, ¿no? No creo que, por ejemplo, Mancebo nunca podríamos pensar que viene de la pista, ¿verdad?
No, nada más lejos. Lo que estoy diciendo es el planteamiento que tú tienes que acabas de decir, que son los objetivos que tiene Wiggins para la próxima temporada. Si hablásemos de un ciclista español, no lo entenderíamos.
Imposible. Totalmente imposible.
Es decir, el concepto, ¿y por qué digo esto? Porque realmente la pista en nuestro país es que prácticamente ni se considera. Porque cuando hay un campeonato de la Comunidad Valenciana, un campeonato de España, los seleccionadores que hacen, bueno, hay una especie de liga, que sí, que va tomando cuerpo, que va queriendo tomar fuerza, pero fundamentalmente, aparte de que vean los seleccionadores más o menos los que pueden competir y quién tiene condiciones para estar en cada prueba, bueno, luego nos hablará nuestro invitado un poco más profundidad del tema, pero casi todos vienen de la carretera.
Tenéis el ejemplo de Mora, que está en Japón, y es de los mejores pisters españoles.
Sí. O sea
que ahí está en Japón, con los hermanos Prades.
Haciendo esa cosa de Japón, ¿cómo se llama?
Están corriendo en un equipo continental y...
Pero allí hay una competición en pista que tiene un nombre diferente.
¿Kairi?
No lo sé, pero
pista allí no está, está corriendo carretera, vamos. Y ganando muchas carreras.
Por eso digo que Wiggins en España no sería un ciclista, vamos, ni mucho menos entendido. Siempre y cuando pensando que todo un año va a estar enfocado a, vamos a decir, que dos retos.
Además son retos, digamos, personales suyos, así que bueno, el récord de la hora a lo mejor gana repercusión ya.
Sí, pero supongo que estará todavía la temporada que viene encuadrado dentro de la estructura del Sky.
Sí, efectivamente, que no le no le exigen,
claro.
Digamos.
Lo que pasa que también el Sky es un equipo inglés, predominantemente inglés. Y la mentalidad de su federación y del equipo, es decir, si uno aporta también títulos a través de la pista son valorados, porque la ficha que tiene que tener Bradley Wiggins no es ni mucho menos desdeñable como para poder competir y ganar una de las tres grandes, en absoluto. Y en cambio lo dejan fundamentalmente para esos objetivos.
Yo creo que teniendo a Chris Froome en el equipo, creo que no ha querido entrar en guerra, porque si tuviera los medios para volver a ganar el Tour, yo estoy seguro de que lo haría otra vez. Pero como tiene un poco ahí a Froome, que es el que claramente tiene el Sky como líder para el Tour de Francia, pues le dejan un poquito ahí más de libertad. Y él, pues lo que hemos dicho, es muy... Se pone sus objetivos, pues la Paris-Roubaix... La Paris-Roubaix es prácticamente como el Tour de Francia, ¿eh? Pero es que aquí no somos tan de clásicas, pero después de repercusión, después del Tour de Francia, está la Paris-Roubaix. Yo creo que más que el Giro, ¿eh? O sea que...
Pues nada, si consigue esos objetivos, como bien dices, Pau, en España no será entendido y en la Gran Bretaña pues será un gran deportista.
Seguirá siendo Sir Bradley.
Que siga siendo entendido allí en la Gran Bretaña, pero aquí donde esté un ganador de una de las tres grandes es el ciclismo que hoy por hoy entendemos. Eso no significa que sea el mejor, pero es el español.
Está a punto de entrar dos o tres veces.
Pues vamos a ir... yo estoy con el método inglés. Me gusta esto de que diversifiquen y hagan cosas, Pepe. No hay todos ahí.
Pero ¿sabes por qué lo pueden hacer? Porque tienen un potencial económico detrás.
Porque quieren.
Quieren y porque tienen un potencial económico detrás. ¿Tú te crees que el ciclismo español, con el dinero, es decir, con los sponsors que hay detrás de cada equipo, si no tenemos ni equipos prácticamente, le quitas el Movistar, el Caja Rural y...
Pepe, hace 6 años había unos equipazos tremendos con un potencial, con dinero, con todo, sí, y se hacía lo mismo.
Sí, lo primero que estoy denunciando, entre otras cosas, también es la mentalidad que tenemos los españoles a la hora de conceptuarnos el ciclismo y la manera de enfocar el ciclismo profesional. Claro, ¿por qué no?
Bueno, y vamos hacia la prueba en línea, que te veo ya como que estás calentando motores, Pepe. Yo te voy a arrancar con una frase que ha dicho Mínguez.
Cuenta.
Tenemos el tercer premio de una lotería.
Hombre, no deja de ser cierto. No deja de ser cierto. Primero, no quiero entrar ya tan a fondo, pero vamos a entrar. Es que me parece absurdo, primero, el circuito seleccionado.
De hecho, había en una entrevista que escuché, un corredor que, como todos llevan el medidor de vatios, decía, es un circuito muy fácil porque nosotros vamos mirando el medidor de vatios, claro, y yendo a rueda estábamos gastando entre 30 y 40 vatios menos que el que iba tirando.
Claro.
A mí me pareció poco, yo pensaba que serían más vatios. Paul, son
30 o 40 es mucho, ¿eh?
Es mucho. Es
muchísimo.
30 o 40, pues eso es lo que se ahorraban. Y decía, entonces era muy fácil ir a rueda incluso, claro, en el punto más...
Entonces, parece ser que en un principio la organización presentó a la UCI otro recorrido alternativo.
Ah, sí, eso no
sabía yo. Donde bueno, se pasaba más o menos por los mismos sitios, pero había una zona donde las pendientes eran muchísimo más altas. Es decir, donde se podía romper la carrera. Porque aquí prácticamente, la entrada de los profesionales a meta se rompió en los 4, 5, 6 últimos kilómetros, pero no tenía ni la fuerza el circuito ni la consistencia. Era un circuito no para españoles. No para españoles. Entonces, si es que al final, en las distintas entrevistas de todos los componentes del equipo profesional, el seleccionador y otros, difícilmente, es decir, no tenían la confianza real de que una medalla pudiera quedarse en España. Es decir, antes de la prueba, pues hay que animar a la afición, hay que animar a todo el mundo y tienes que ir con las mayores, con todas tus banderas al aire, de acuerdo. Pero la realidad es que el circuito no propiciaba una victoria española.
¿Y por qué rechazaron el otro circuito, Pepe? ¿Demasiado duro?
No
está claro.
Es decir, no, yo no lo tengo claro. Es decir, simplemente no he leído ni me he documentado acerca de las opiniones de los responsables de la UCI. Pero el circuito parece ser que podía tener tramos del 12 y el 14% de pendiente, donde ahí pues un Valverde, un Purito podían hacer cosas.
Hombre, es un poco extraño que en el Mundial lo haces en España, lo suyo es que hagas igual que en Italia. Yo creo que hicieron con pendientes, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo hicieron? No me acuerdo quién era el favorito en aquella época, pero cada país lo hace un poco en función de qué corredores tiene, pues, para que tenga más opciones.
Vamos, ¿no?, a ver, si yo voy a correr o yo voy a cenar a tu casa, hombre, mucha delicadeza tendrás para ponerme lo que a mí me gusta. Lo normal es que pongas de cena lo que a ti te guste, en principio. Salvo que, en fin, a lo mejor el ejemplo no es el más afortunado. Pero lo cierto es que si tú vas a competir en casa, todas las condiciones favorables tienen que ser para los de casa. Entonces, ahí la organización, la federación, no sé quién no ha estado lo suficientemente espabilada. No sé si se ha luchado al máximo por conseguir un circuito más favorable. Pero lo cierto es que el circuito, hablando siempre para los profesionales, claro, no vamos a hablar de otras categorías porque ¿para qué? Los resultados también están ahí a la vista. Entonces, hablando de la categoría élite, ni mucho menos se ha conseguido el circuito idóneo para que los ciclistas españoles con sus características pudieran tener una mínima opción de triunfo.
Y no solo eso, para nuestro puesto, el que decimos en las carreras de público, que es el que nos toca, la verdad es que era un circuito aburridísimo, ¿no? Tampoco tenía mayor interés.
No, así es que...
Hasta la última vuelta, que dices, bueno...
6 horas y media de carrera en circuito, pues... Un poco aburridos.
Pero yo recuerdo otros campeonatos del mundo, Pau, donde el circuito siempre más o menos se ha corrido, o muchos en el circuito, y donde había unos rampones, había una dureza, una orografía que lo que te hacía era romper el pelotón cada vez que pasaban por ahí, y podían haber lucha, podía haber emoción, podía haber, y aquí no, aquí es como bien ha dicho Paco. Creo que recordar que no sé si fue el corredor del Caja Rural, el murciano, ¿cómo se llama?
Luis León Sánchez,
quien declaró que yendo a rueda, pues claro, ibas con 40 vatios menos. Y dice, es que, y además subían, y lo que esperaban todos es que hubiese una llegada al sprint y el mundial hubiera ganado un sprinter. Con lo cual dices, vamos, es que no tiene ningún sentido. Y simplemente no se llegó al sprint. Porque el polaco fue, que no has dicho todavía quién ganó.
Kwiatkowski, el polaco que estuvo a punto de fichar por el Movistar.
24 añitos tiene.
¿Eh? Y este año subiendo el Val d'Evo con el club con el que salgo yo, nos adelantó, íbamos todos a tope, 180 pulsaciones, y nos adelantó así con aire de paseándose por allí, como si fuera paseando, vamos.
Bien.
Y sería la décima vez que se lo subía el puerto, seguro.
Esa mañana, seguro. Pero lo que quiero decir es que simplemente porque fue un ataque desde lejos y fue lo que rompió un poquito el grupo. Pero si no hubiera sido por él, hubiera sido un campeonato del mundo aburridísimo. Bueno, lo ha sido un tostón, porque a ver quién aguantaba... las 6 horas y pico viendo el campeonato del mundo desde el principio.
Yo también estuve viendo la carrera y desgraciadamente debo de decir que lo más atractivo fue la curva peligrosa que había antes de llegar a la presa.
Cierto.
Qué triste.
Qué triste.
Estemos viendo a ver si se caen, a ver si no se caen, para darle un poquito de emoción.
El de chicas estuvo muy bien, a mí me gustó mucho la carrera. Atacándose todos los últimos 16 kilómetros iban a palos, pero sin parar, ¿eh?
Es que estuvo muy bien. En cuanto menos
muy valientes.
El nivel más altísimo es en profesionales, menos diferencias va a haber en esas rampas. Entonces,
claro.
Mujeres sí que
si
sería.
Si quieres
más
que se marquen
selectivo.
Diferencias, tienes que hacer un recorrido más de más dureza.
Tiene que
si
ser un recorrido selectivo.
Claro. Si estamos hablando de que los puertos de tercera a segunda, los sprinters ya te los pasan bien, pues entonces en un mundial, si es circuito, van a aguantar ahí seguro.
Entonces.
Entonces el ganador fue Michael Kwiatkowski de Polonia, el segundo quedó Simon Gerrans de Australia y tercero de medalla de bronce pues Valverde, que es todo un campeonísimo que ahí está siempre dando la cara, y encima cuando era un tío a vigilar, que todo el mundo le estaría siguiendo la rueda, ahí lo tienes el tío. Tercero.
Cierto, para mí sí que en este campeonato del mundo la selección española ha actuado como equipo, una de las cosas que me gustaría
bien,
luego tratar con José Luis, y luego lo que he visto para mí, ¿quién pensáis que ha salido más perjudicado de todo el campeonato del mundo? Quiero decir, para mí uno de los perdedores de este campeonato del mundo es Cancelara.
Quedó en el número 11, tampoco quedó tan lejos.
Bien, vamos a ver, el número 11 como queda el 140. A esos niveles lo mismo da. Quiero decir, él apostó la Vuelta a España, él estuvo aquí preparándose el campeonato del mundo.
Habría que ver lo que han puesto en la Gaceta de los Porto, en algún sitio de estos, sobre la selección italiana, porque no ves
también
a ninguno entre los
también
N primeros.
No, también es cierto. Es decir, es que las grandes selecciones han patinado. Es decir, Alemania, Australia, ahora, la gran triunfadora y quien ha dado todo el espectáculo, con diferencia, ha sido la selección de Polonia. Chapó por los polacos. Y además, y el más listo de la clase estaba dentro de la selección polaca. Es decir, es que para mí todo un saber hacer por la selección polaca.
La verdad es que le salió perfecto. O sea, no pueden.
Sí.
Eso lo haces un millón de veces y te sale una la que le salió. Pero muy bien.
Pero Paco, es lo mismo que cuando ganó Óscar Freire el primer campeonato del mundo.
Pues igual, sí.
Cuando él salió sprintando, faltando 500 metros, pues nadie saltó a por él porque estaban vigilando a los demás y ganó él.
¿Indurain no quedó también ahí entre los primeros? ¿Fue ese mundial el que ganó Freire? ¿No?
No lo sé, no sé si estaba ya Indurain en activo, no lo recuerdo, creo que no. En fin, yo, José Luis,
sí.
Hablando ahora mismo ya desde el punto de vista psicológico, uh-huh. Cuando a unos corredores que están toda una temporada participando en una estructura de equipo profesional, toda su mentalidad, el que es líder, es ir a defender y ganar todas las pruebas que pueda, y todos los coequipiers, pues ayudar siempre a los líderes. Cuando hay un seleccionador y da una lista de corredores para un campeonato del mundo y ves distintos números uno de otros equipos que se juntan en una selección con coequipiers también, la mentalidad de unos y otros ahí tienen que variar totalmente. Esto se tienen que reestructurar mentalmente en muy pocos días, ¿no, José Luis?
Pues efectivamente, hacer selección no es tan fácil en cualquier deporte de equipo, ¿vale? Ayer, escuchando la televisión, me imagino como todo el mundo, me llamó la atención un detalle cuando habló el zorro viejo de Unzué, ¿vale? Como hicieron la contrarreloj por equipos, tenía toda la infraestructura de Movistar, ¿vale? Y ya que estaban allí, se la ofrecieron a la Federación Española, lo cual es un detalle muy de agradecer, pero efectivamente la selección española debería, para empezar, para unificar mentalidades, no mezclar intereses.
Fundamental.
La selección española es española. Entonces, si estamos viendo, digamos, el apoyo de una marca comercial, pues cualquier corredor que no pertenezca a esa casa se puede sentir incómodo, lo cual es lógico, porque estaría defendiendo los colores de quien le da de comer realmente durante toda la temporada.
Claro.
Y esto fue un detalle que hizo acordarme de Alberto Contador. Si ya a nivel personal pueden haber piques entre todos los gallos, si encima te vas a entrar en casa ajena, donde realmente el líder está claramente definido que iba a ser Valverde, bueno, pues se genera una serie de condiciones extrañas y de mal gusto para otros profesionales que realmente sientan los colores. Como correcto. Tinkoff, por ejemplo. Pero, o como Purito con Katiusha. Pero bueno, Purito es Purito.
Sí, pero lo que es cierto es que volvemos otra vez a alabar a los responsables de la Federación Española de Ciclismo. Es decir, qué bien hacéis por ahorraros dos duros, coger toda la estructura de un equipo profesional como el Movistar, y hacer sentir, como bien estás denunciando y diciendo, José Luis, a todo aquel que no es de la plantilla del Movistar, por el amor de Dios.
Pero Pepe, es que además dijeron que Javier Mínguez no cobraba nada de seleccionador.
El primer año, el año pasado,
y este
no cobró.
Año tampoco, también dijeron que no.
Lo pusieron en duda, yo no lo sé. Realmente, no lo sé. El primer año, el año pasado no cobró nada y este año no lo sé.
¿Dónde va el dinero de la gente que paga a la federación? Si al final no le pagan a nadie.
Vamos a ver, yo cuando era asambleísta de... Porque yo fui asambleísta de la española y me enteraba de poquitas cosas, porque en la asamblea se cuentan las cosas que quieren nos enteremos los asambleístas o se enteren. Realmente había un problema económico muy serio. Te estoy hablando del año 2005, 2006, en fin, esa época. Había un problema muy, muy serio a nivel económico. Tenían ya un agujero muy importante. Te estoy hablando que de la época de Manolo Pérez, del año 2000, ya había un agujero importante. A continuación, con Fulgencio Sánchez, el agujero fue creciendo. Y cada vez los recursos eran menores. El Consejo Superior de Deportes, pues bueno, a raíz de la crisis, pues ha ido recortando presupuesto por todas partes. Y esta, afortunadamente, es una federación olímpica, porque a las federaciones no olímpicas, vamos a ver, yo creo que ya les tienen que cortar hasta la luz. Entonces, cuando muchas veces hablamos de presupuestos, es complicado, porque también intentar trabajar y hacer sin recursos es muy difícil.
Sí, cierto.
Porque estamos denunciando que es nuestra obligación, que las federaciones están para fomentar el deporte de base y aquellas disciplinas pues que necesitan más el apoyo social, porque a nivel profesional el ciclismo, bueno, estará en momento de crisis, pero históricamente ha vivido bien. Pero lo que es cierto es que la federación económicamente anda muy mal desde hace ya muchos años. Lo que deberíamos de pelear es porque llegasen directivos a la Federación Española de Ciclismo con capacidad de generar recursos propios, no solamente de ir a pedir, porque si no, realmente, si solamente los recursos los sacamos de ir a pedir a papá Estado, mal negocio. Hay que generar recursos propios como sean.
Por esto mismo es entendible que Movistar ofreciera sus recursos. A mí, bueno, puede estar bien, pero ojo, tiene una contrapartida.
José Luis, yo no lo comparto. No
debería
yo
de ser.
No lo comparto.
Efectivamente.
No lo comparto porque, es decir, la Federación Española de Ciclismo, ¿tú te imaginas que la Federación Española de Fútbol vaya en las camisetas con el sponsor del Barcelona, del Madrid, del Valencia o del Chiclana?
No
tiene
no
sentido.
Correcto, claro que no.
No tiene sentido. Pues más o menos.
Sí, estamos de acuerdo. Lo único que hay que entender es que si se apuesta por este tipo de estrategias, hay que tener en cuenta que tiene contrapartidas. Y es que hayan profesionales perfectamente que se sientan incómodos y no quieran asistir o no den un rendimiento que se espera de ellos. Pues por motivos personales, simplemente. Y eso hay que entenderlo y hay que respetarlo.
No, por supuesto que sí. Lo que es cierto es que cuando entras ya dentro del mundo profesional, dejemos los sentimientos de que uno siente más o menos los colores nacionales, por supuesto, entiendo que eso todos o casi todos lo sentimos, pero cuando metes en ese mismo colectivo de sentimientos el tema económico,
efectivamente,
ahí ya los sentimientos sobre nuestros colores se pueden romper, y además se suelen romper con mucha facilidad. Yo creo que es lo que hemos detectado, lo que hemos visto, es así, os lo contamos, y yo creo que no nos dejamos nada importante en principio en el tintero, ¿no, Paco?
Algo se nos quedará, pero hay que dejarlo para la semana que viene, Pepe.
Eso siempre, siempre, siempre. Bueno, vamos ahora con una entrevista de un personaje peculiar, curioso. ¿Por qué? Bueno, vamos a describir un poquito su currículum deportivo. Ciclista importante, eso sí. Jorge Ferrer fue profesional en la temporada 2003 con el equipo Cropusa, lo que es ahora el Burgos BH. Fue campeón de España de velocidad olímpica y tercero en persecución individual. Campeón de la Challenge de la Comunidad Valenciana. Formó parte de la selección española de ruta y de pista. Top 5 en las tres grandes pruebas en categoría juvenil. Colgó la bicicleta en el 2003. Y a partir del 2014, es decir, de esta temporada, vuelve a subir en bicicleta. Ya nos explicará el porqué. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, tu vida profesional, tu vida ciclista hasta llegar al mundo profesional, ¿cómo la viviste? ¿Cómo se desarrolló? En pocas palabras.
Pues, si te digo la verdad, no sabría describirla bien porque no conocía otra cosa que no fuera pedalear. Entonces, yo crecí con total naturalidad encima de una bicicleta, y es ahora cuando me doy cuenta dónde llegué, y curiosamente lo valoro más que estando ahí. En el momento no me daba cuenta.
Tú en ese momento, para ti, hasta llegar al Cropusa, para ti era, como te diría, una especie de decir, bueno, yo te veías, supongo, con cierta superioridad sobre normalmente tus colegas a la hora de competir, porque bueno, cuando uno tiene unas condiciones físicas, me imagino que como las tuyas, que tú pues serías la rueda siempre, uno de las ruedas a vigilar en cualquier tipo de carrera, tú conforme ibas avanzando y cumpliendo años, pues para ti sería una especie de decir, bueno, este fin de semana toca carrera, voy a disfrutar.
Sí, claro.
Más o menos, ¿no?
Mi madre dice una cosa que es muy cierta, ¿no? Que todo ciclista tiene mérito, ¿no? Podría participar, pero los que más mérito tienen son los que no acaban, los que quedan últimos y vuelven la semana siguiente, porque lo mío estaba bien. Ganas, te diviertes, vuelve la semana que viene con aliciente que puedes ganar, pero ¿y los que quedan detrás? Esos son los que realmente tenían mérito.
Eso es cierto, sí, señor. ¿Y tu evolución, cómo fue para llegar hasta un equipo profesional?
Pues bueno, con paciencia y buena letra, rodeándome de grandes profesionales, desde que pasas a cadetes que ya disputas pruebas en carretera abierta, de la mano de Eleuterio Mancebo, que fue olímpico 92, el cual también me hizo campeón de España en pista, ¿no? Porque era una modalidad que yo no tenía prevista tocar, pero él prácticamente me obligó a hacer pista, porque bueno, él creía que tenía... era una parte importante para el ciclismo en carretera. Y así fue, así fue. Me dio unas bases muy buenas, me dio una punta al sprint que me venía muy bien para carreras que habían sido muy duras, tipo pues clásica San Sebastián, etc. Y la verdad que estoy muy orgulloso por aquello. Y curiosamente, después de tantos años, me acuerdo mucho de él porque ahora pretendo volver a esa disciplina.
¿Y tu paso por esa temporada dentro del mundo profesional cómo fue?
Pues corta, dura.
¿Cómo la recuerdas?
Pues la recuerdo en una parte muy bonita y en otra te das de golpe con el ciclismo. Te das de golpe con el ciclismo porque hasta ese momento es divertirte, es pasarlo bien, pero cuando llegas ahí hay momentos de mucho sufrimiento y, como decía, una persona que está acostumbrada a lo mejor a quedar de los 10 primeros en cualquier prueba a nivel nacional, llega ahí y en el puerto más pequeño que te puedas imaginar... habiendo sido el año anterior, ya te digo, de los 10 primeros, pasas a ser de los 10 últimos, pero tal cual. Entonces es un golpe muy fuerte para adaptarte y sobrevivir a esa criba.
Ahí estuviste de profesional un año.
Sí, concretamente el equipo tenía licencia mixta. Eso, bueno, en el año 2002 el Krupusa ganó el ranking élite, entonces al año siguiente puede disputar pruebas continental y amateur. Entonces, concretamente, mi licencia era amateur sub-23, pero el equipo tenía permiso para disputar pruebas continental.
¿Pero eso de quedar entre los 10 últimos fue lo que te hizo dejarlo? Y
no,
decir, mira,
no.
Ya...
Vamos a ver, nunca quedé de los 10 últimos, pero sí que es verdad que es un choque grande el luchar por coronar con el grupo a coronar de los primeros. Es un contraste grande. Yo siempre pongo el ejemplo de que, por ejemplo, en el País Vasco corríamos con Mikel Nieve y Goran Tón y subíamos con el plato y luego pasamos a amateur y de repente ves que estás subiendo al mismo nivel o más que el año anterior y te pasan como si fueses parado, como tú comentabas antes de Kwiatkowski, pues una cosa parecida. Yo tenía que remontar puestos al principio del puerto para coronar dentro del pelotón, si no, te ibas a la cola.
Realmente, después de esa trayectoria, de esa temporada en, vamos a decir, en profesionales, ¿por qué colgaste la bicicleta?
Bueno, colgué la bicicleta en parte por el tema que habéis tocado por encima, el de los apoyos, patrocinios, económico, etcétera. Yo recuerdo que gente que corría conmigo, como José Joaquín Rojas, Luis León Sánchez, etcétera, los domingos su padre iba a verlo a cualquier parte de España, ¿no? Por ejemplo, y yo iba solo y me tenían que llevar a algún hermano de algún conocido, es decir, yo no tenía apoyo económico y en casa sí que hacía falta recursos. Entonces, lamentablemente, tuve que dejar el ciclismo y tal cual, lo que voy a decir es así, para irme a un matadero de pollos.
O sea, por obligación lo dejaste, gustándote y tú estando cómodo, tuviste que dejarlo.
Yo recuerdo un entrenamiento con Iván Basso y con Enrico Gasparotto, que está ahora en el Astana, el cual me dijo, bueno, hablando del tema, ¿no?, que si yo hubiese sido italiano, en juveniles, hubiese mantenido a toda mi familia.
Joroba. El mismo ciclismo en Italia que en España, lo mismito. Y sin hablar ya de féminas, porque féminas es otro mundo también.
En parte, es triste, pero en otra parte tenemos que darnos cuenta de la capacidad que tenemos en España con los corredores que tenemos y con los recursos que han tenido hasta llegar a profesionales. Porque con menos recursos somos referencia mundial. Entonces, ¿qué pasaría si tuviésemos el apoyo que puede tener la Federación Italiana?
Claro.
A saber.
Claro. Entonces tú has estado 10 años rumiando ahí y con ganas de volver.
Mira, he estado 10 años sin pensar en la bicicleta.
Ah, incluso, te olvidaste por completo.
Sí, incluso he llegado a veces a odiar este deporte porque en mi mente cada vez que pensaba en una bicicleta eran remordimientos. El por qué yo no estaba ahí y gente como Igor Antón, ya te digo, Mikel Nieve, Diego Milán, que ahora ha tenido que emigrar a República Dominicana para hacerse un hueco en el pelotón profesional. Es decir, era tan difícil y al final todo se resume en el apoyo económico. Entonces, no pensé en el ciclismo, ya te digo, pero hasta que también empecé a trabajar en una empresa dedicada al sector y pues más o menos vas encontrando recuerdos gratos dentro de un montón de que no son tan gratos.
O sea, te has ido acercando un poco de refilón al sector y eso ya te ha hecho volver a saltar la chispa.
Claro, también cumples años, te haces mayor, maduras y bueno, y empiezas a comprender cosas y comprendes que ahora tienes cosas que quizás si hubieses sido ciclista profesional en su día no hubieses tenido.
¿Cuántos años tienes
ahora? Ahora tengo 30.
¿Igor Antón cuántos años tiene?
Tiene mi edad.
Ah, sois quintos.
Sí, creo que es del 83, yo del 84, pero...
Realmente, cuelgas la bicicleta en el 2003 y como bien dices, al final encuentras un trabajo como técnico comercial en QB Bike.
Correcto.
Una empresa que aquí ya hemos hablado de ella, donde fundamentalmente a lo que se dedica es a montar kits de motores eléctricos, es decir, para hacer bicicletas para pedaleo asistido.
Como el que llevaba Esgedal en la Vuelta. ¿Lo montasteis vosotros?
Bueno, eso ya nos tocó publicar en las redes sociales que no habíamos sido nosotros. Estoy convencido que no llevaba motor, ni él ni ninguno de los profesionales, pero el bulo se ha viralizado tanto que la UCI llega a buscar en los cuadros con cámaras este tipo de motor.
Sí, lo hicieron, ¿eh? Al día siguiente pasaron a varias bicis por los rayos X. ¿Qué dicen?
Entonces, dentro ya de esta profesión que tú tienes, que afortunadamente la vida te ha reconducido dentro de otra vez de la actividad comercial encuadrada en la bicicleta, tú ahora tienes una satisfacción de vida, unas perspectivas de vida lo suficientemente buenas como para decir, bueno, bien, no he vivido profesionalmente del mundo de la competición, pero sí que es cierto que a raíz de ahí los conocimientos que he tenido de la práctica del ciclismo me ha llevado a este puesto de trabajo.
Sí, pero ahí está también la cosa de, ¿crees que estarías donde está Igor Antón ahora también?
Pues es muy frágil la línea, ¿no? Es muy frágil la línea porque desde una lesión, algo que tú no controlas. Yo, puede parecer osado lo que voy a decir, pero creo que si la salud me hubiera respetado siguiendo la proyección que llevaba hasta ese momento, no sabría decirte si mejor, peor, pero estoy convencido que hubiese estado muchos más años en el pelotón. Pero no te puedo decir a qué nivel, porque ahí ya pueden pasar muchas cosas. Y contestando a ti, Pepe, lo único que te puedo decir que a día de hoy, si sirve de algo, es que soy muy feliz. Entonces,
eso es importante. Eso es lo más importante.
No sé si estando allí o haber llegado más tiempo hubiese sido igual feliz que soy ahora.
Eso es muy importante, claro que sí. ¿Y cómo ha sido tu reencuentro otra vez con el mundo de la bicicleta? Y dices, bueno, voy a subirme otra vez a la bicicleta.
Pues curioso, curioso, ¿no? Porque yo sé que tengo una capacidad que no soy capaz o no tengo la capacidad.
O sea, en estos 10 años... ni para ir a hacer la compra cogiste la bici.
Yo creo que por lo que voy a decir, que lo quería comentar yo antes, cuando has llegado a ese nivel, yo creo que tampoco te entra en la cabeza el voy a coger la bici para salir a darme una vuelta los domingos.
Correcto.
Es que no lo concibes. Entonces, como solo concibes la competición,
y ser
a lo
mejor
un poco te da más rabia todavía el no...
Sí,
el,
si acaso la vas bici corriendo a los sitios, pero solo por no
sí,
usar
sí,
una
sí,
bici.
Sí, porque seguro que... sabes que si empiezas vas a acabar compitiendo, seguro.
Y era algo que creía que había superado, esto que ha comentado nuestro compañero, creía que había superado el querer ser el mejor allá en el deporte que practicas, pero me he vuelto a demostrar una vez más que no soy capaz de hacer un deporte a mitad gas, como diríamos. Entonces, bueno, a través de clientes de QB Bike, como Pepe, bueno, pues su ilusión me la impregnaron un poquito, me invitaron a salir a entrenar con ellos y descubrí con 30 años y habiendo pedaleado 12 años, lo bonito que es el cicloturismo. Entonces empecé a salir con ellos, me recibieron súper bien y yo el otro día se lo comentaba a Pepe.
A darles cera en las subidas, que ya me lo
no,
estoy viendo.
No.
Eso siempre.
No, porque recuerdo que la primera salida con 92 kilos y medio que pesaba, me tuve que subir a la furgona en un puente.
Cierto, lo recuerdo, Jorge, lo recuerdo.
Y la semana pasada le comentaba a Pepe que le daba las gracias a la Politécnica porque me habían devuelto la ilusión por ser ciclista. De hecho, me habían vuelto a ser ciclista.
Hombre, eso realmente a los que llevan muchos años, toda la vida dentro del cicloturismo, es lo que buscamos, pues eso, sacar gente para la competición, para que defienda los colores de un club, de una provincia, de una comunidad, de un país, de lo que sea, pero sobre todo es que estés contento primero como persona y que luego puedas disfrutar de este deporte. Si es en la competición, pues en la competición perfectamente.
¿Y esto de los 92 kilos y el puente, cuándo fue? ¿Hace cuánto?
Pues bueno, lo del 92 kilos ya lo llevaba hace tiempo. El puente fue enero. Fue enero.
En enero de 2014.
Sí, sí, sí. En enero iba sufriendo por el llano. Hicimos un recorrido hacia Alcira y en el puente tuve que subirme porque con un plato de 34 dientes y atrás un 28, no pude subir el puente. No pude subir el puente.
¿Cuánto pesas ahora?
Ahora peso 78, he perdido 14 kilos.
14 y ahora sí que ya les estás dando cera en todo,
bueno,
¿no?
Vamos a decir que algo más que cera. Visto esto, ¿tienes algún reto deportivo por delante?
Pues sí, sí, tengo el reto de volver a competir a nivel nacional élite, que es la máxima categoría de la pista aquí en España, porque como comentabais antes, aquí en España parece ser que la pista no está valorada o no se considera un profesional como uno de carretera, pero tenemos Sebastián Mora, tenemos Albert Torres y Muntaner, que corría conmigo, son campeones del mundo, y sin ayuda, incluso Muntaner aportando patrocinadores privados. Entonces, bueno, debido a que no tengo todo el tiempo del mundo para entrenar y que mi fisonomía ha cambiado bastante desde aquel chaval que colgó la bicicleta con 19 años, pensé que la pista se adecuaba o se acercaba más a lo que yo era ahora, que la ruta. La ruta necesitas perder mucho peso, necesitas entrenar muchas horas y lo veía muy lejos. Pero la pista necesitas un entrenamiento corto pero explosivo y ahí sí que podía volver. Sé lo que tengo que hacer porque ya lo he hecho, lo que ya no tengo el cuerpo que tenía, entonces me va a costar un poquito más. Pero ahora estoy entrenando en tiempos del nacional y estoy entrenando 8 meses. ¿Qué puede pasar? Pues no lo sé. Pero bueno, todo pinta bien. No puedo decir que llegaré, no. Mi objetivo es competir, que ya para mí es un logro bastante grande. Si vienen objetivos, perfecto.
¿Los profesionales de la carretera saben rodar en bicicletas de pista?
Estoy seguro que gran parte de ellos en categorías inferiores han corrido en pista, como por ejemplo Luis León, Valverde, todos ellos en categorías inferiores han corrido en pista. La pista te da mucha habilidad, te da cosas que la carretera no te da. Entonces, lo ideal sería compaginarlo hasta que ya está tu cuerpo desarrollado 100%, pero aquí se abandona muy pronto, en categorías inferiores, muy pronto, sobre todo por el apoyo.
O sea que inicialmente sería ideal empezar en pista para coger técnica, digamos.
Por ejemplo, sí.
Sí, Federación Inglesa, con el programa tan grande que tienen de jóvenes y tal, hace mucha pista. ¿Eh? Y por lo que dice, por la habilidad que te da para luego moverte en el pelotón cuando ya.
¿Y por qué es importante?
Como comentabais antes de Wiggins, que con la nómina que tiene, que solo disputa, es que fuera de España la pista se concibe al mismo nivel que la ruta. Es decir, un campeón de pista puede ganar perfectamente una nómina muy cercana a la que puede tener un ganador del Tour. Y Wiggins es el ejemplo. Él declaró este año que iba a abandonar la ruta para centrarse en la pista, en los Juegos de Commonwealth, y bueno, y el equipo no le ha dicho que no. Es decir, el equipo, que es el que le paga, debería decirle si sí o si no.
¿Y por qué es importante el piñón fijo para la técnica?
Bueno, la técnica no es que sea el piñón fijo. La técnica de ir en el pelotón con piñón fijo es la técnica. Es decir, llevar a un tío a un dedo de tu rueda y no tocarlo sin frenos. Sí. Es importante, te da seguridad en ti mismo. Incluso cuando tocas ruedas te enseña cómo evitar la caída. Te da confianza en ti mismo. Entonces cuando tú vas en la carretera parece fácil. Una vez has estado a esas velocidades cerca de otro, apoyándote en el hombro, la cabeza, incluso habréis visto competiciones de pista que llegan a empujarse sin soltar las manos, que no es lo más correcto, pero está permitido.
O sea, digamos que, por ejemplo, en la pista el piñón fijo no se usa para frenar. O sea, tú nunca lo usas...
Frenar no, reducir la velocidad sí. Dejas de hacer fuerza y reduces la velocidad. Pero, por ejemplo, un ciclista que vaya a 40 km por hora le puede costar más de una vuelta detener la bicicleta.
O sea, que digamos que te obliga, por no te queda más remedio, a quitar el miedo. Porque como no tienes frenos,
exacto,
a base de tortas...
Te sueltan ahí, sin embargo, no, incluso en categorías inferiores no hay muchas caídas. ¿Eh?
¿No?
No.
Sigue siendo el sitio más seguro para hacer ciclismo, vamos. Un velódromo.
Ahí te tienes que pegar unas raspadas en cada caída tremendas.
Yo
¿no?
me caí en Dinamarca, en un velódromo de parquet, Y si me quité, creo que me quitaron, te puedo decir, como 30 astillas de la parte de donde no da el sol. Y yo, vamos, recuerdo cada una de ellas. Y además, llevaba en aquella carrera llevaba los pies precintados a los pedales porque arrancábamos las calas de la zapatilla. Al arrancar con tal desarrollo, llegas a partirlas. Entonces, vas precintado a la bicicleta.
¿Precintado, dices, con cinta americana?
Sí, totalmente. ¿Sí? Entonces, cuando caes, La inercia de la rueda sigue girando y tus piernas siguen girando a la vez que estás golpeándote por la...
Bien, vamos a dejar ya todo lo que es la bicicleta activa y vamos a pasar un momento a hablar de lo que es tu vida profesional ahora, Jorge. Vamos a hablar también de la cuarta marcha cicloturista de la ciudad de Valencia, que se va... Vamos a decir, iba a decir a disputar, qué barbaridad. Una marcha cicloturista no se puede disputar. En teoría no es competición. Aunque, bueno, ya saben nuestros oyentes el sentir de cada uno de nosotros. No quiero entrar a debatir sobre el tema. Entonces se va a celebrar la marcha cicloturista de Ciudad de Valencia el próximo sábado. Con una novedad importante. Jorge, ¿nos cuentas cuál es?
Una novedad muy importante que yo conozca a nivel nacional. Es la primera vez que en una marcha cicloturista se permite la participación de ciclistas con bicicletas con pedaleo asistido eléctrico. Esto que es la primera vez, cuando las bicicletas con pedaleo asistido llevan tantos años, es por esto mismo que comentaba Pepe. Una marcha cicloturista es un encuentro entre ciclistas que te permiten disfrutar de un día parecido a la competición, con un ritmo alto, pero no va más allá de esto. Entonces, no entendemos cómo se ha tardado tanto en poder dejar participar a bicicletas con asistencia al pedaleo. Hay muchas personas que tienen algún problema o cardíaco o cualquier tipo de problema que necesitan de estos kits para poder hacer un entrenamiento normal con la gente, con sus amigos, disfrutar de un almuerzo, disfrutar de un domingo. Entonces, ¿por qué no? Gracias a Javier Castellar, a Podium, vamos a participar con una categoría nueva, e-bike, en la marcha cicloturista de Valencia este próximo
sábado. ¿Cómo es el recorrido de la marcha? ¿Es el llano completamente?
Este recorrido es llano, excepto en Cullera, si no me equivoco, subimos al volcán, que tiene rampa bastante...
14-15%.
Hay una pequeña cronometrada que ahí pasa de ser marcha a ser competición porque hay trofeo.
En esa parte.
En esa parte,
de cronoescalada, digamos.
Correcto.
Pero bien, vamos a decir que eso es creo que es kilómetro y medio.
Kilómetro y medio.
Donde es un sitio donde se puede cortar la carretera perfectamente. No estorbamos a ningún otro usuario de las vías porque es un sitio donde prácticamente no va casi nadie.
No suben prácticamente los coches.
Exacto. Entonces, bien, eso me parece...
Eso es dura esa zona. Tiene 200, 300 metros al 14, 15, 16% con curvas de herradura.
Jorge, una duda que tengo. ¿Mi motor va a aguantar? No se quemará.
No, ya sabes que no se va a romper, que los motores aguantan bastante.
Por supuesto.
Y si no, que se lo pregunten a nuestro amigo Isidoro, cuando todos los domingos nos empuja durante un puerto.
¿Y sabéis cuántos participantes con bicicleta asistida va a haber?
Van a haber 11. Van a haber 11 y todos ellos vienen invitados por QV Bikes.
Lo cierto es que, al igual que como me comentabas antes, Jorge, que hay categorías, vamos a decir, para esa parte cronometrada, de categorías por edades, donde, claro, tampoco puedes mezclar tú a un chaval de 19 o 20 años con una persona de 60 años, no es lógico.
Pero, ¿y eso que dices de las edades? ¿Los que llevan bicicleta asistida son todos gente bastante mayor o no? Lo digo por la cronometrada, que me gustaría ver lo de los tiempos ahí.
A ver, el espíritu de esto es poder participar, que ya es un gran logro. Es un gran logro. Luego viene aquello de cómo van a quedar. Yo creo que nuestros amigos, nuestros clientes que van a participar, en ningún momento han pensado en la clasificación, sino en que están pudiendo disfrutar de ese día.
Yo, desde luego, totalmente de acuerdo, Jorge, contigo, ya que desde que tuve el problema de salud que tuve... va a ser la primera marcha cicloturista. Lo que está claro es que si no fuese porque llevo esa asistencia al pedaleo, ni siquiera me plantearía poder participar en una marcha cicloturista. Esto me permite retomar esta actividad ciclista, que antes lo hacía con mucha asiduidad y realmente gracias a estos kits, personas con problemas de salud como soy yo, puedo otra vez entender o integrarme totalmente en el cicloturismo.
Tú eres un ejemplo de para qué puede servir un kit y, de hecho, en mi actividad comercial diaria prácticamente lo nombro todos los días, ¿no? Porque
yo os estoy escuchando atentamente y es que no salgo de mi asombro. Siempre me ha asombrado esto mismo que estáis comentando, ¿no? Y es cómo no se ha permitido a las bicicletas asistidas el participar más. Sería como ahora empezar a discriminar en el mountain bike ruedas de 26, ruedas de 29. Entonces, o todos con 26 o todos con 29. Y si no, no vale. Porque haces trampas. Es que la 29 avanza más. ¿O no?
¿Y? Yo, si me permites, lo compararía con nadie se metería. Por ejemplo, todos recordamos a Francisco Morillas, sí, cuando claro. tuvo el fatídico accidente y perdió una pierna. Le echaría en cara, por ejemplo, ahora está corriendo y está teniendo unos resultados muy buenos, increíbles para gente, para alguien que está pedaleando realmente con una pierna. No concibo o no me entra en la mente que alguien le reproche, oye, es que tú llevas una prótesis. Sin embargo, sí que hay gente que se puede sentir herida porque lleva un motor eléctrico y me ha ganado. Cuando nosotros lo que pretendemos es que facilitar la vida al usuario, que al final la tecnología hay que aprovecharla para esto, para la calidad de vida de nosotros.
Yo creo, mira, para mí un ejemplo para terminar de disipar las dudas que sobre el motor eléctrico tiene muchos de nuestros compañeros cicloturistas es el siguiente. Yo creo que al menos los que estamos aquí en esta mesa a todos nos gusta leer más o menos. Y hay un momento a lo largo de nuestra vida donde ya leer lees con dificultad. Y para poder seguir desarrollando esa actividad fundamental en nuestra vida, necesitas una prótesis, en este caso, que son unas gafas. Entonces, sin esas gafas, llegaríamos al punto de no poder leer.
Correcto.
¿Y por qué no, en este mundo donde la vida cicloturista es una, cuando ya llevas muchos años metidas en ella, es parte de la vida de una persona, es una parte importante de la vida de una persona,
claro.
Es una manera de estar dentro de la sociedad, es decir, donde compartes, vives, es parte de tu familia. Para mí, el grupo con el que salimos, Jorge, es, vamos a decir, no lo voy a llevar al extremo, pero lo sientes como son integrantes totalmente, personas muy, 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 muy allegadas a ti.
¿Cuántos vatios te da un motor de esos en el llano? ¿De más?
Bueno, aquí tenemos...
Puede darte prácticamente entre 400, 500 vatios puede llegar a dar. Evidentemente, tú en una actividad normal no superas los 80, 120, a no ser que tengas, pues eso, tengas una dificultad cardíaca o algún problema de salud.
80, 120, además de lo que tú des.
Además de lo que tú des, claro.
Uah, es una barbaridad, ¿no?
Pero además, ahora también ya esto está cambiando y se están utilizando para ponerse en forma, para hacer un entrenamiento controlado. Por ejemplo, no superar, por ejemplo, las 140 pulsaciones durante todo un entrene.
Sí, lo cierto es que, bueno, Jorge, ¿te queda algo más por decir?
Ya nos tiene que venir otro día a contar con los secretos de la pista.
Lo dice porque,
Estaba
fuera de tiempo. Dime,
simplemente daros las gracias por invitarme, daros las gracias a la peña por haberme devuelto la ilusión y, bueno, a todos los patrocinadores como ProRed, QE Bikes, ISOSTAR, que están ahí y vuelven a apoyarme después de 10 años.
Claro que sí, por supuesto que sí. Y que cunda el ejemplo de esos sponsors para otros deportistas que lo necesitan tanto como tú. Claro que sí. Nos dicen que estamos ya fuera de tiempo. Antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado, destino Buñol. Un total de 105 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida a las 8 de la mañana el próximo sábado. Punto de encuentro en el pabellón cubierto de la Universidad Politécnica de Valencia. Jorge, nos vemos el sábado.
Yo participaré en la marcha sin motor eléctrico.
Yo participaré en la marcha con motor eléctrico.
Entonces, sí que nos veremos.
José Luis, nos vemos el próximo lunes.
Nos veremos.
Pau, hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Paco, nos vemos, nos escuchamos.
Y a ver si otro día Jorge nos cuenta secretos de la pista.
Claro que sí. Y a vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Ser felices.